Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Suprema Corte sostiene que DACA debe continuar. Soñadores de Colorado respiran con alivio y celebran victoria. Histórico juicio contra militares salvadoreños implicados en masacre de jesuitas. Con el sorpresivo voto a favor del magistrado presidente John Roberts, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó, por arbitrario y caprichoso, el intento del presidente Trump de cancelar el programa DACA. La decisión, celebrada con manifestaciones de júbilo por todo el país, significa que los amparados por DACA podrán seguir renovando sus permisos de manera indefinida. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Las emociones estallaron entre decenas de Dreamers que arribaron a la explanada de la Suprema Corte de Justicia. La soñadora Greisa Martínez estaba allí desde temprana hora y no pudo contener su emoción.
Y ahorita en este momento estamos pidiendo que el Congreso nos dé ciudadanía permanente que no dañe y dé más dinero a ICCBP.
La Corte Suprema no resolvió sobre la legalidad de DACA, pero la decisión mayoritaria 5-4, escrita por el presidente de la Corte, John Roberts, quien se sumó a los cuatro liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer, dejó en claro que el presidente Trump no puede cambiar la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama solamente por capricho. Ariel López, un Dreamer hondureño que trabaja en Washington, dijo estar consciente que se trató de un dictamen de procedimiento que podría cambiar en cualquier momento y regresar a cientos de miles de jóvenes indocumentados a la incertidumbre.
Por ahora es un descanso, es un respirar, saber de que este proceso que fue desde el 2017 hasta ahora, 3 años de no saber qué es lo que va a pasar, ahora tener una respuesta a eso, se puede respirar un poquito más.
Héctor Sánchez, presidente de Mi Familia Vota, cree sin embargo que la solución permanente que anhelan los Dreamers y sus aliados pasa por votar en las elecciones de noviembre para remover al presidente Trump de la Casa Blanca.
Entonces es importante celebrar, pero también seguir luchando. Recordemos que todos estos ataques vienen desde la Casa Blanca. Si queremos parar estos ataques, la única manera de hacerlo es a través de la participación cívica.
Domingo García, el presidente de la organización LULAC, la más antigua de Estados Unidos, retó al próximo Congreso a darle a los Dreamers la solución permanente que necesitan en momentos que 29,000 de ellos arriesgan la vida combatiendo el coronavirus.
La lucha tiene que seguir para adelante porque sabemos que es muy importante que esta victoria, que es para los Dreamers, es una victoria temporal y puede cambiar con el próximo presidente. Así es que necesitamos que el Congreso, en los primeros 100 días de la próxima expresión, sea el presidente Biden o sea el presidente Trump, que pasen una reforma migratoria.
El veredicto de la Corte Suprema fue criticado no solo por el presidente Trump, sino por senadores republicanos hispanos, como Ted Cruz de Texas.
Today's decision from the U.S. Supreme Court is disgraceful. Judging is not a game.
Esto es una desgracia. Ser juez no es un juego, pero tristemente en los últimos años, el juez Roberts ha estado jugando juegos con la Corte para lograr los fines que él desea. Para resolver de manera permanente la situación de los cientos de miles de beneficiarios de DACA, la Cámara de Representantes aprobó el año pasado la iniciativa de ley de la promesa del sueño americano, conocida como HR6, pero los republicanos la tienen congelada en el Senado. Por eso, no existe la menor duda de que para lograr una victoria completa, los soñadores deben seguir movilizados, dice Cristina Jiménez, líder de la mayor organización de soñadores del país, United We Dream.
Esto es un testamento del poder de lucha de jóvenes indocumentados, de familias indocumentadas y de nuestros aliados que han estado luchando con todas las herramientas que tenemos.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Pero ella nunca deja de luchar.
Jóvenes inmigrantes de Colorado celebran la decisión del máximo tribunal del país de dejar en pie el programa DACA. Aunque por la pandemia los festejos se dieron a través de las redes sociales. El inesperado desenlace en la Corte Suprema lo vivió con intensidad Marisa Molina, una de las soñadoras que desde un alto puesto educativo aboga para que los inmigrantes lleguen a la universidad. Jessica Bedoya nos cuenta su historia.
Sí, pues ahorita siento como que ya puedo respirar.
La mañana del jueves, después de levantarse más tarde de lo acostumbrado, un sentimiento de esperanza fue lo que sintió Marisa Molina, beneficiaria de DACA de 28 años de edad, cuando se enteró por mensaje de texto sobre el fallo de la Corte Suprema.
Y el primer mensaje que tengo es de mi mejor amigo, que también es beneficiario de DACA, y solo dice: no lo puedo creer.
Marisa Molina nació en Chihuahua, México. Es la segunda de tres hijos de una familia de trabajadores en la construcción y limpieza de casas. Cursó con éxito la escuela primaria y se graduó en Ciencias Políticas y Economía del Colegio Fort Lewis. Durante 5 años dio clases en Teach for America y se destacó tanto que recibió un premio en la Casa Blanca como líder del cambio. Regresó comprometida en abogar por jóvenes soñadores como ella misma. La mañana del jueves fueron los primeros en saber la buena nueva.
No podemos estar en este lugar, no pudiéramos haber ganado si no fuera por la valentía de ustedes, porque ustedes han seguido peleando en sus comunidades, hablando con sus senadores y legisladores. Ellos han estado al pie del cañón durante toda esta batalla y sentía que todos esta mañana podíamos decir... podemos respirar.
Los 14,000 Dreamers de Colorado también se sumaron a la lucha para defender el programa DACA. Según reportes económicos, contribuyeron con $52 millones en impuestos estatales y federales. Se calcula que los soñadores tienen 7,000 niños ciudadanos y hay como 29,000 familias mixtas. En total, las familias migrantes tienen un poder de compra anual de $12,000 millones. Esto se hubiera resentido mucho si las cortes hubieran eliminado DACA, dice Molina.
Hemos hecho hogar en este país y que de la noche a la mañana decirle a la gente: ¿sabes qué? Lo que tú tenías ya no existe. No solamente causa un caos dentro de los beneficiarios de DACA, pero dentro de las comunidades, de los empleadores.
El impacto positivo de los Dreamers es bien reconocido en Colorado. El gobernador demócrata Jared Polis reconoce que los inmigrantes fortalecen económica y culturalmente al estado. Hace 2 años apoyó a Marisa para que fuera la primera soñadora en ocupar un puesto en la junta directiva de la Universidad Metropolitana de Denver, recuerda Molina.
Él ha estado con nosotros desde que él era un congresista.
No está claro si Trump tomará otras medidas para seguir fastidiando a los soñadores. Tiene 21 días para que las oficinas de inmigración y ciudadanía den a conocer las medidas que tomarán acorde a la decisión del máximo tribunal. Pero además está en las manos de los legisladores aprobar una solución permanente, dice el abogado migratorio César Luna.
El DACA realmente ha sido un curita, una solución de corto plazo, porque realmente tampoco resuelve la vida de los jóvenes DACA.
Mientras tanto, la soñadora Marisa Molina, junto a su amigo Marco Dorado, que se graduó recién de su maestría, y muchos soñadores de Colorado celebran esta victoria y preparan el siguiente paso.
Seguir peleando para que el Congreso tome acción permanente, no solamente para proteger a los soñadores, sino por toda nuestra comunidad, por todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados que nunca han tenido una protección.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, Jessica Bedoya.
Cuando vuelves a casa, ves como todos te esperan. Regresas a la patria, te hacen una gran fiesta. Dicen que volviste victorioso de la guerra, lleno de medallas de plata y de oro. Puede que hayas logrado engañarlos a todos, puede que hayas logrado engañar, mercenario.
Concluyó en Madrid, España, la primera fase del histórico juicio en contra del ex coronel salvadoreño Inocente Orlando, implicado en el asesinato de 5 sacerdotes jesuitas en 1989, al finalizar la Guerra Civil en El Salvador. Contra el excoronel, que fue extraditado desde Estados Unidos, la Fiscalía pide 150 años de cárcel. Nuestro director de noticias, Samuel Orozco, platicó con la jurista Almudena Bernabeu, principal procuradora del caso y reconocida perseguidora de criminales de guerra.
En este juicio comparece como acusado el coronel Inocente Orlando Montano. ¿Cuáles son los cargos que pesan contra el coronel Montano? ¿Cómo fue posible hacer lo que se presentara en Madrid?
Dándose la circunstancia de que 5 de los jesuitas asesinados son de origen español, aunque llevaban desde los años 50 residiendo en El Salvador, sin embargo, siempre retuvieron la nacionalidad española. Y hay una ley en España que permitía que cuando había víctimas españolas, siempre y cuando estuviéramos hablando de crímenes internacionales, de la naturaleza de un crimen de lesa humanidad, de tortura, en este caso la masacre, que es un crimen de guerra, incluso porque es en el contexto del conflicto armado o la guerra civil salvadoreña, que los tribunales españoles pudieran ejercer la jurisdicción sobre la causa. Los cargos se han visto reducidos a asesinatos terroristas, que es una calificación jurídica que permite el Código Penal español y que, digamos, agrava la calidad del asesinato, porque efectivamente en este caso es una operación militar por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Y el coronel Montano tiene 5 cargos que le conllevan una pena que solicitamos a tanto la Fiscalía como nosotros como particulares de 150 años.
Hay que hacer notar que el gobierno de Estados Unidos no es ajeno a este crimen. Tengo entendido que los que cometieron la masacre fueron militares de élite entrenados en escuelas de guerra de Estados Unidos y además que realizaban asesorías para las fuerzas de El Salvador. ¿Qué tan grande sientes que es la responsabilidad de Estados Unidos, ya sea por asociación, por complicidad o por tolerancia a lo que han cometido estos genocidas?
Creo que es innegable la complicidad del gobierno de Estados Unidos, de las administraciones del presidente Reagan en particular, con muchas voces que disentían desde el Congreso, naturalmente, pero con ayuda militar, cubriéndose los ojos para no ver o para negar incluso activamente las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por las Fuerzas Armadas salvadoreñas como por las fuerzas de seguridad. A pesar de los reclamos de organizaciones de derechos humanos, de comunidad internacional.
El juicio se reanudará en el mes de julio, volverán las sesiones al tribunal. ¿Puede darnos una idea del curso previsible del juicio?
Nosotros arrancamos la segunda fase de nuevo el día 8 de julio a las 10 de la mañana con testimonio. Primero se presenta toda la prueba fáctica, documental, etcétera, vía testifical. Y por último, los peritajes. Eso está previsto que dure aproximadamente 8 días, alrededor de mitad de julio, entre el 13 y el 15 de julio estaríamos terminando, sin ninguna sorpresa en el calendario del tribunal o en relación con los testigos. Y de ahí la sala se retira de deliberar y habría sentencia. Quiero pensar que a finales de julio podría haber una sentencia, pero eso nunca se puede asegurar, claro, porque es un panel de 3 jueces y tienen que decidir por mayoría absoluta y después uno de ellos tiene que emitir opinión escrita, pero que se retransmite oral. Y es importante que la gente sepa que estos juicios pertenecen a la gente y a sus pueblos en particular y a la comunidad salvadoreña donde se encuentre, y el juicio se va a retransmitir en directo de manos de la televisión pública vasca, que lo ha venido haciendo muy bien y parece ser que tuvo mucho éxito en estas primeras sesiones y se le hizo mucho seguimiento.
Fue Almudena Bernabeu, directora del Centro Guernica para la Justicia Internacional en San Francisco, California. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.